Estamos con la columna de la doctora Gabriela Ayuba, con quien estamos en comunicación. Gaby, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día Marcelo, buen día Belén, buen día a toda la audiencia.
Buen día, Gaby.
Ni una gota de viento, Marce, hermoso el día.
Ah, bien, porque se viene el agua.
Ay, no me digas.
Sí, sí, a partir del mediodía y le pega todo, hasta el lunes de la semana que viene.
Hasta febrero va a haber lluvia.
Hasta el lunes, lamentablemente, y encima bajan las temperaturas, a partir de mañana, así
no
que...
importa.
Pero no importa, por ahí está para un fueguito lindo.
Seguro que sí.
Bueno, varios temas para charlar. Habíamos quedado, ¿no?, en esto de a ver si había o no estadísticas con respecto a los hombres que ejercen violencia. Sé que estuviste viendo algo con respecto al tema.
Sí, bueno, en principio...
Precisamente hoy en el Día Internacional de Eliminación, ¿no?, de Violencia contra la Mujer.
Claro, bueno, es un día, recordemos, 25 de noviembre, Día Internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y qué hacemos con los varones que ejercen violencia? Bueno, lo que hay son muchos programas en distintas provincias. Estadísticas concretas, Marcelo, no encontré.
Ajá.
Sí, por ejemplo, si vos buscás en la Oficina de la Mujer o en la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, hay estadísticas con relación a la cantidad de femicidios, con relación a la cantidad de denuncias que hacen las mujeres distinguidas, digamos, disgregadas desagregadas por edades. El 46, por ejemplo, algo reciente de esta primera parte, ya se fue el año, el 46% de las mujeres en la Oficina de Violencia Doméstica y niñas a partir de los 14 años que tienen un vínculo con su agresor, es decir, siempre el vínculo es vinculado con su agresor. Ahora, ¿qué hacer con los hombres que ejercen violencia? Hay programas, Marcelo, esto es importante señalar, pero ¿por qué? Para tratar de corregir, tratar de curar, entre comillas, ¿no? A ver, lo que se trata es de trabajar esas conductas violentas y de que puedan relacionarse de una manera distinta, trabajar desde esas nuevas masculinidades. También hay, por ejemplo, en CABA, programas de asistencia a varones que han ejercido violencia, por ejemplo, incluyen varones entre los 18 y 65 años, para brindar también contención, asesoramiento, abordaje psicológico, grupal o individual. Recordemos que no todas las personas también son permeables o no todo se puede solucionar, por decirlo de alguna manera, o abordar desde un enfoque psicológico. Hay múltiples maneras de tipo interdisciplinario, desde la psicología social, desde el área de trabajo social. Bueno, el punto es que la interdisciplina tiene que largar todas sus herramientas para poder lograr un cambio de actitud en aquellos hombres que han ejercido violencia.
Muchas ¿Se la recupera?
Mira, es lo que mismo que me han preguntado con relación al tema del abuso sexual. No lo sé, Marcelo, pero sí podemos lograr y tenemos que trabajar para lograr un cambio de actitud, porque esa persona va a ser nuevamente padre, va a seguir siendo padre de esos hijos que tiene, o va a ser nuevamente padre, va a ser nuevamente pareja. Entonces, viste, tenemos que tratar de lograr un cambio de actitud. Y esto, ¿sabes cómo se logra también, Marcelo? Trabajando en la prevención de los noviazgos sin violencia y en la prevención y la educación de los niños, de las madres y padres que tienen sus hijos, para trabajar en evitar esas conductas violentas. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, no sé si Belén vos lo podés ver por internet ahora, que es algo muy interesante, muy gráfico para mí, que es el gráfico del iceberg de violencia de género. Imagínate un iceberg, ¿no? Hay una gráfica que la estoy viendo ahora que es muy interesante, de Amnistía Internacional. Vos tenés un iceberg. Lo que vos ves arriba del agua es, arriba de todo, es la figura, el asesinato, el femicidio, el homicidio, el femicidio. Pues tenés agresión física, la violación, la amenaza, el grito. Pero esa es la parte visible. Pero para llegar a eso, debajo del agua, ese iceberg que es enorme, es muy grande, tenés un montón de actos y de actitudes que son sobre las que se tiene que trabajar para la prevención, para evitar que eso visible que es el femicidio, la lesión, la incapacidad que te dejan, la lesión gravísima, el abuso sexual, llegue. Entonces tenés desde los micromachismos, el lenguaje sexista, los chistes machistas, el control, la humillación, los insultos, la culpabilización, el chantaje emocional. Todo eso es lo invisible.
Puede ser, perdón, porque acá me escribe un oyente. Lo que está oculto debajo del agua es lo que nosotras ocultamos por miedo, por vergüenza, porque no nos van a creer.
Bueno, en realidad esas son las actitudes que tenemos. En realidad lo que está oculto son esas pequeñas cosas que naturalizamos. Que naturalizamos, el control, me compra la ropa, me controla el dinero, yo no voy a hacer las compras porque él hace todo, pero cuando te controlan, te llevan y te traen. Pero
algunas cosas que se naturalizan cuando no debería ser así.
Exactamente, no tiene nada de malo de que te lleven y sí. Te traigan, digamos, hacia la facultad, hacia tu trabajo, pero si vos decidís que no lo querés hacer porque vos querés encontrarte con una amiga o querés salir a consultar un libro en la biblioteca o te querés ir al cine con tu grupo de amigas o lo que sea, eso está bien. Y el tema es que no se reaccione mal frente a esa, claro. A ese pedido. Entonces, lo que está naturalizado, que uno ve que, viste, es normal, lo consideramos como normal, y no es así. Eso es lo que está invisible. Entonces, si nosotros trabajamos desde la infancia en aprender a respetar al otro, aprender a respetar la autonomía, la individualidad, ahí, entonces, vamos a lograr, digamos, criar personas que no sean machistas en este sentido de la imposición de roles, en el sentido de un avance que te coarte y te afecte tu empoderamiento y tu autonomía.
Muy bueno ejemplo del iceberg, me pareció bárbaro.
A mí me parece, no sé si tenés oportunidad de verlo, es muy gráfico y está muy, muy bueno, porque para evitar, vos pensá, cuando se llega al femicidio, si vos analizás después, ahora recientemente estaba escuchando ahí en Radio Nacional un femicidio en Entre Ríos, que es muy grave, es decir, que realmente un 25 de noviembre aparezca el cuerpo en descomposición, aparte como te lo dicen, realmente yo creo que en cierta manera no está mal decirlo de esa manera, para que realmente se viva y se sienta lo que es esto, la importancia de trabajar en la prevención. Entonces, ese femicidio tuvo lugar, si nosotros analizamos, antes de haber habido denuncias de violencia, hechos, pequeños datos que ahora seguramente saldrán a la luz y bueno, fueron semáforos que tenían que llamar nuestra atención.
Bien. En la pandemia todo se incrementó, lamentablemente, la violencia de género, los abusos sexuales, el grooming y también un tema que lo hemos charlado en reiteradas veces, pero que también se vio, creo que incrementado en la pandemia, y que es el bullying.
Sí, y acá yo tengo un caso que es muy interesante, pero vos fíjate cómo surgió. A ver, el tema del bullying y del uso de las redes sociales, las redes sociales se incrementaron con esto de la pandemia. Sí. Este caso es el caso de un joven adolescente que la familia durante esta época de cuarentena, al principio de la pandemia, de la cuarentena, mejor dicho, del aislamiento, lo notaban retraído, cambio de humor, es decir, muy mal, muy afectado. Lograron tener diálogo con su hijo, y esto es lo importante, y bueno, mirá el caso, qué curioso, este adolescente, cuando tenía 8 años, había abierto una cuenta de YouTube, en donde había subido videos que no tenían ninguna connotación de tipo negativa o mala, sexual, de ningún tipo, algo propio de su edad, quizás haciendo, no sé, juegos o monerías o cosas que hacen los niños de 8 años, cosas inocentes. El punto es que eso, bueno, después se olvidó de esa cuenta de YouTube, bueno, 8 años tenía cuando la abrió, tenés que saber, yo la verdad que no sé cómo se abre, Belén, una cuenta de YouTube.
No es difícil, es como abrir un mail o...
Claro, sí, un mail, un usuario, una contraseña, el tema es que se olvidó y lo dejó pasar, pero esto fue visto por, y esto es... por compañeros, justamente porque están utilizando y están mucho tiempo conectados, vieron estos videos subidos cuando el niño tenía 8 años. Hoy adolescente fue objeto de burlas, de humillaciones, y la familia se conectó mandando mails a YouTube para poder eliminar o bajar estos videos sin resultado, aparte el adolescente estaba sumamente afectado, presentaron una acción en el juzgado de familia de Bariloche y la jueza de Bariloche falló a favor del derecho a la intimidad del joven y contra el bullying, ya que este chico estaba hostigado por sus compañeros por estos contenidos antiguos que tenían nada de malo, digamos, pero cosas que uno hace a los 8 años y eran tomadas con, le causaban dolor, humillación, un daño a este adolescente. Así que mirá qué interesante, el caso me pareció muy interesante porque no tenía que ver con algo que se hubiera subido en la actualidad, sino algo subido desde la inocencia y bueno, realmente no dejar por algo, no se dejan utilizar estas redes sociales en determinadas edades, pero bueno, tuvieron que iniciar una acción judicial para que YouTube borre de la línea online, de la nube o de no sé dónde, borre esto. Así que bueno, esto es una, se resolvió con una medida cautelar autosatisfactiva. Interesante bien. Caso, Marcelo.
Sí, como para saber aquellas personas que lo sufran que hay formas de poder evitar que te sigan molestando a través de las redes sociales, que bueno, podés llegar a esto.
No es fácil, pero cuesta.
Seguro, igual a mí me hubiera gustado haber alguna medida más con relación también a los otros adolescentes y también haber tenido quizás alguna reunión con los padres y decir, bueno, a ver, esto no está bien tampoco. Está bien, subió a las redes un video que pudo haber sido cómico, gracioso y fue tomado como burla. Pero paremos la mano a ver qué pasa con los chicos que hacen este tipo de actitudes. Hay que trabajar eso también, ¿eh? Bien. Y bueno, en pandemia creo que hay que reforzar como se pueda, porque no existe esta proximidad, este contacto diario, cómo se revaloriza la escuela en lo presencial, ¿no? Totalmente. En esta época, te escuchaba, Marcelo, con relación a las fiestas, las pedidas de colaciones de fin de año, pero cómo se revaloriza aún más el contacto directo del docente con los alumnos.
Totalmente.
Todo esto se puede también evitar con tratos directos de los docentes y de trabajos con los grupos de alumnos para evitar el bullying.
Bien. Y el otro tema, te lo había sugerido la semana pasada, es un tema que sucedió en Estados Unidos y que me llamó mucho la atención, el caso de esta mujer vegana.
Qué raro, sí. La verdad que sí fue insólito. Me río porque en realidad, vos tenés una joven, una madre que es vegana, entonces tiene a sus niños de 7, 8 años bajo el cuidado de una niñera, de una joven de 19 años. Y la niñera, como premio porque los niños se habían portado bien o como parte de un juego, los llevó a comer o les dio de comer esta famosa cajita feliz de marca de hamburguesas.
De McDonald's, hay que decirlo, bueno, la más grande, que es lo más rico que hay.
Con nuggets de pollo y papas fritas. Y la madre, cuando se enteró, yo creo que los chicos deben haber estado chochos, pero bueno, la madre la acusó de maltrato. A ver, de maltrato, y le exigió $300 por cada uno de sus hijos, por el maltrato, por no haber hecho caso omiso a la dieta. Pero esta joven, esta niñera dijo, bueno, que ella no sabía la realidad.
Claro, nunca le había dicho a la madre, mirá que son veganos, no les des carne.
Y en realidad esto, a mí me causó gracia, no por la madre vegana, sino porque en realidad la situación es así como tragicómica. El punto es este, cada padre tiene derecho a imponer o educar a sus hijos en la creencia, sea religiosa, de costumbres o de dietas alimentarias que considere convenientes, ¿no? Siempre que no afecte el normal desarrollo de sus hijos. Ahora, frente a un acto así, vamos a pensar que realmente sí la madre haya planteado una demanda judicial. Bueno, yo no sé si prosperaría o no, porque si la madre realmente avisó que la dieta de los niños era de determinadas características, la persona cuidadora la tiene que respetar. El punto es que esto no sé si ocurrió y no dejó de ser una nota de color con relación a un tema insólito. Sí. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que pensar y tenemos que tener en cuenta que los padres tienen todo el derecho para disponer las facultades necesarias para poder educar y criar a sus hijos como crean conveniente, siempre que el interés superior del niño sea respetado. Ahora, si uno no está de acuerdo con estas formas de alimentación o con formas de vida, descartamos el tema vacunación. Ojo con esto, no es lo mismo. un padre o una madre que decide no vacunar a sus hijos, sí, eso es obligatorio, por lo menos acá en nuestro país, y por lo tanto eso puede ser compulsivamente obligado. En este caso hay que respetar las decisiones de los padres en cuanto a las pautas alimentarias. Bueno, si fue avisada...
Claro, si fue avisada cometió el error, pero si no le avisaron, no tiene por
ahora
qué pagar
habría que
nada.
Ver si hubo un daño, claro. Bueno, ahí podrá responder por ese daño. ¿Cuál es el daño? ¿Maltrato? Yo no sé si eso es figura de maltrato. Hay que ver si eso se le causó algún daño.
No, llegamos hasta ahí, porque la continuidad de ver qué sucedió, llega hasta ahí, hasta que le reclamó $300 por cada hijo, pero bueno, que la chica dijo, no, mirá, yo desconocía esto.
Seguro, tendrá que
pero
probarlo.
Era un caso curioso.
Un caso súper curioso, Marcelo.
Hablando de caso curioso, lo vamos a tratar el lunes. Anoche lo leí y me rompió el corazón. Estos chiquitos africanos que fueron dejados por sus padres. Y te digo por qué no decidimos no tratarlo hoy. Porque falta información que seguramente se va a ir dando estos días. Le contamos a la gente, son un agente de Bahía Blanca. Había adoptado dos chicos de África. Se los llevó, se mudaron a San Martín de los Andes, subió a redes sociales la gran familia, ellos tienen una hija, subieron la gran familia y de la nada el hombre volvió a Bahía Blanca, porque es donde tiene su domicilio, y los dejó en la comisaría de Mujer y Familia y dijo, no los quiero más. Y los chiquitos...
Y se fue, desaparecieron.
Y los chicos preguntaban, ¿cuándo viene mi papá? Me rompió el corazón el caso.
Claro, perdón, el domicilio estaba, la residencia habitual de los niños era en estos momentos San Martín de los Andes.
Sí.
No saben si podías haber hecho eso antes de las autoridades pertinentes en San Martín de los Andes. Es un tema interesante que tiene aristas de derecho internacional privado, qué pasa con la adopción internacional, es admitida o no en la Argentina, de eso podemos hablar el
falla
día
de papeles.
Lunes.
Parece que había falla de papeles, que los chicos ingresaban al país y que nadie sabía que no habían ingresado al país. Y, sobre todo, en ningún momento se dice por qué se tomó esta decisión. Por eso yo creo que a lo largo de estos días se va a ir desarrollando como para poder charlarlo el día lunes.
Seguro, bueno, muy bien. Ahí trataremos esos temas y otros más interesantes.
La última, hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Fórum Internacional. Hoy por la tarde vas a participar, has sido invitada, contanos un poquito y cómo se te puede escuchar a aquellos que les interese.
Bueno, sí, vos sabés que yo fui invitado y formo parte de una de un grupo de mujeres de Global Network por los derechos de las mujeres, tiene su sede en Londres y bueno, tiende a atender redes con mujeres de todo el mundo que trabajamos por los derechos de la mujer, por el empoderamiento y autonomía. Y hoy, a las 5 de la tarde, por vía Zoom, va a haber varias mujeres de distintos países, entre ellas voy a estar yo.
Sí, gente de Argentina, Puerto Rico, Dominicana y varios países más.
Exactamente, sí. Donde vamos a reflexionar cada una de distintos temas, yo acerca de... ¿qué es lo que significa el día 25 de noviembre, que todos los 25 de noviembre se conmemora este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en tiempos de COVID?
Bien.
Porque todo se ha potenciado.
Muy bien.
A una pandemia, yo solamente te digo esto, Marte,
sí.
Frente a una pandemia que es la violencia de género declarada por ONU Mujeres, se le ha sumado la pandemia del COVID. Y bueno, ahí realmente creo que hay que trabajar y mucho. No es un tema menor, no es un tema de ahora la violencia de género, pero tenemos que resignificar acciones porque el COVID ha develado, ha puesto sobre la mesa, potenciado problemas que existían antes, pero que urge que los estados tomen en sus agendas rápidamente desde el trabajo de cuidados y bueno, y otra serie de cuestiones que las vamos a charlar en la en esta tarde en el Zoom.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, cuídense.
Un beso, cuídate.